COPE Valladolid.
Veinte minutos y medio, casi 21, son los que pasan de las 3 en punto de la tarde. Bien hallados en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, 882 si nos sintonizas a través de la onda media, 104.5, 101.2, nuestras frecuencias en FM, en la web COPE Valladolid, cope.es/Valladolid, y en nuestra aplicación móvil todos los soportes posibles para que disfrutes del deporte día a día. Actualizamos la información en esta jornada de martes, día 10 de febrero, que llega con los siguientes titulares. Ha vuelto al trabajo el Real Valladolid y lo ha hecho con las únicas ausencias de Roger y de Alfaro. El resto ya están en condiciones, incluso Jefren Suárez ha trabajado al mismo ritmo que el resto del grupo. Solo Sastre se ha mantenido al margen en la segunda parte de la sesión preparatoria, con lo que ahora mismo se une al trío de dudas o de ausencias más que previsibles ante el Alcorcón el próximo domingo a las 4 en punto de la tarde en Zorrilla. Parece ser que con temperatura mucho más suave, pero con posibilidad de que llueva, como suele ser habitual en prácticamente todos los partidos que el Real Valladolid lleva disputando como local desde casi arrancó la temporada. Vuelve el Alcorcón a Zorrilla. Desde aquel mes de junio, desde aquel último ascenso, el equipo alfarero no había visitado el nuevo estadio. Y para ese partido, Rubi recupera a Jesús Rueda, con lo cual cabe la posibilidad de que restablezca de nuevo el orden establecido. Es decir, que Jesús Rueda y Mar Valiente formen pareja de centrales. La duda está en saber si seguirá con los tres volantes y los dos medios centros, si volverá a utilizar la línea del 4-3-3 y si esa línea tiene cabida o no en el esquema del entrenador del Real Valladolid. Desde luego, si quiere que jueguen Óscar González y Jonathan Pereira, el sistema no cabe, puesto que uno de los dos tendría que volcarse a banda. Esta mañana parece ser que Tulio de Melo ha sido el protagonista de la sesión preparatoria, dando una auténtica lección de definición. Vamos a ver si toda esa facilidad goleadora que el jugador brasileño demuestra día a día en los entrenamientos consigue ser extrapolada al mundo de la competición. Y hoy es martes, tendremos que buscar la actualidad del rugby con muchas cosas que contarte, entre ellas la presentación de un nuevo programa que nace hoy en cope.es solo para internet y que los amantes del rugby no pueden perder de vista. Estamos hablando del tercer tiempo que va a presentar y dirigir nuestro compañero Rodrigo Contreras. Las 3 y casi 24 minutos, rápidamente hacemos una pausa, buscamos ya toda la información aquí en Deportes Cope. Comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Dicen que en la vida es tan importante lo que haces como lo que dejas de hacer. Debe ser verdad, porque desde que tengo el nuevo Passat he dejado de aparcar, de preocuparme por los atascos, de preocuparme por el móvil en el coche, de los imprevistos en la calle. Nuevo Passat Advanced TDI 120. Toda la innovación y tecnología unido a la máxima seguridad por 26.200 euros. Plan PIB incluido. Nuevo Volkswagen Passat. Tan avanzado como quien lo conduce.
Valladolid Wagen. Cerca de ti.
Barra Sepia, toda una referencia del tapeo en Valladolid, estrena nuevas instalaciones en Plaza Rinconada 9 frente a Correos. Disfruta de nuestra rica sepia a la plancha, pero sobre todo ven a probar las nuevas raciones que te van a encantar. Recuerda, Barra Sepia, ahora en Plaza Rinconada 9 frente a Correos. Y te seguimos atendiendo en Hernando de Acuña, en Parque Sol y en Río Shopping.
Cuando visitas Comercial Ulsa, lo único que nos sorprende es cómo no se nos había ocurrido antes el escaparate del suministro industrial, protección y vestuario laboral. Ofertas en catálogo digital ulsa.es, donde encontrarás lo que necesitas. Herramienta, abrasivo, soldadura. Visita nuestra tienda oficial Helly Hansen. Comercial Ulsa, calle Helio 7, polígono de San Cristóbal.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Este domingo desde las 3 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid al Corcón, con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media, de cope.es/Valladolid y de la aplicación de Cope para móviles. Colaboran Bodegas Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Instalador de Calderas JJ Sanz, Autojoica Ford, Bar Cervecería El Sardinero, Bricomat, el Almacén de la Construcción y la Reforma, Restaurante Pizzería Gabela y Comercial Ulsa. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en la aplicación de Cope para móviles.
En Valladolid Motor nos hemos contagiado de la fiebre del carnaval. Y por eso hasta el 18 de febrero liquidamos nuestro stock de vehículos superequipados con descuentos de hasta 10.000 euros. Seat Mii, 6.200 euros. Seat Ibiza, 8.800 euros. Seat León, 12.900 euros. Unidades limitadas. Solo hasta el 18 de febrero.
Valladolid Motor. Cerca de ti.
Deportes.
Cope Valladolid.
Estar informado.
Aunque se han visto las caras hasta en 6 ocasiones el Real Valladolid y el Alcorcón, solo han coincidido en segunda división y solo lo han hecho durante 2 temporadas. Las dos que el Real Valladolid estuvo en su última época en el pozo de la categoría de plata. En la temporada 2010-2011 se vieron las caras en la jornada número 21 y el Alcorcón fue capaz de ganarle al Real Valladolid por 1-0, absolutamente contra todo pronóstico. Después, en la jornada número 42, el Valladolid cimentaba su posibilidad de jugar playoff de ascenso venciendo por 2-0 a la Agrupación Deportiva Alcorcón aquí en el Estadio José Zorrilla. Después el equipo caería en el playoff de ascenso ante el Elche en aquellos partidos de infausto recuerdo. Y después, en la temporada 2011-2012, ambos equipos se vieron hasta en 4 ocasiones, 2 en Liga y 2 en el playoff de ascenso, en la final del playoff de ascenso. En la jornada número 20, hay que ver qué caprichoso es el calendario y qué cerquita del final de cada vuelta ha llevado siempre, salvo esta temporada, los enfrentamientos entre el Alcorcón y el Real Valladolid. Jornada número 20 de la temporada 2011-2012, es decir, la del ascenso. El Valladolid y el Alcorcón empataban a 1 en el nuevo estadio José Zorrilla. Otro empate es el que se dio en Santo Domingo en la jornada número 41, ya a finales de mayo del año 2012, cuando el Alcorcón y el Real Valladolid empataban a 2. El destino quiso que accedieran ambos conjuntos, los amarillos y los blanquivioleta, al playoff de ascenso, cada uno por una parte del cuadro, y que se vieran las caras en la gran final. Es decir, el que saliera victorioso de esa eliminatoria conseguiría el ascenso a Primera División. El 13 de junio del año 2012, en Santo Domingo, con gol de Javi Guerra, el Real Valladolid conseguía la victoria por 1-0. Mientras, en la vuelta, el Real Valladolid y el Alcorcón dirimían la gran final. El Alcorcón fue durante muchos minutos por delante, después de un gol de Fernando Sales, y al final también Javi Guerra, a pase de Óscar González, conseguía nivelar la balanza y dar la clasificación para la Primera División, dar el ascenso a un Real Valladolid ante un absolutamente abarrotado José Zorrilla, que estuvo durante los últimos 9 minutos temiendo, padeciendo las llegadas de la Agrupación Deportiva Alcorcón, puesto que un gol de los amarillos, un gol de los alfareros, les hubiera hecho ascender a Primera División, mientras que hubiera dejado al Real Valladolid con la fiesta preparada y con la miel en los labios. No ocurrió así, afortunadamente, aunque de nuevo el destino ha querido llevar al Real Valladolid a la Segunda División, y el destino ha querido que se vuelvan a encontrar. Ya lo hicieron en la primera vuelta y el Valladolid consiguió la victoria por 1-0. Mientras, en la segunda vuelta se cierra mañana el gol de Roger, por cierto, en el Estadio de Santo Domingo. El domingo se cerrará la segunda vuelta para estos dos equipos en cuanto a enfrentamientos particulares se refiere. Para ese encuentro no va a estar Roger, para ese encuentro no va a estar Alejandro Alfaro y para ese encuentro no va a estar Lluís Sastre. Sin embargo, sí va a poder estar Jesús Rueda, una vez cumplida su sanción, y sí va a poder estar también el hispano-venezolano Jefren Suárez, que vuelve después de sus molestias a trabajar con el colectivo. Recuerda que hay hasta 3 jugadores del Real Valladolid apercibidos de sanción Por un lado, Javi Chica, que lleva la intemerata de semanas ya con 4 cartulinas amarillas y, afortunadamente para él, no ve la quinta, lista a la que se han sumado Carlos González Peña y Samuel Llorca. Los dos también están a una sola tarjeta de la suspensión por un partido. Esta mañana, en el entrenamiento, el protagonista, Tulio de Melo, que ha sido uno de los que posiblemente más han dado que hablar con la actuación que ha tenido ante los porteros del Real Valladolid. Prácticamente todo lo que ha tenido en los pies lo ha resuelto, además, elegantemente, en forma de gol. Tiene que llegar, naturalmente, también su oportunidad durante el partido. Durante el encuentro del próximo domingo, ¿volverá Rubi al esquema de 3 mediocentros? Yo tengo mis dudas. Es más, yo tengo razones, igual que imagino que Rubi, para pensar que no va a ser así, porque parece ser que ahora mismo el tándem Pereira González, el tándem Jonathan Oscar, es absolutamente indisoluble, con lo que si los dos van a jugar además en su posición, es obligatorio que el equipo o sacrifique una de las bandas o juegue con 2 extremos y 2 mediocentros. Me parece que vamos a volver a ver un 4-2-3-1 claro el próximo domingo ante la agrupación deportiva Alcorcón. Y por la derecha, el que va a jugar casi con toda seguridad después de su actuación en Santander es Omar Ramos, que esta mañana era el que pasaba por sala de prensa y que admitía que posiblemente en los últimos partidos sí ha dado la sensación de que ha mejorado su nivel.
Sí, ya te digo que en los últimos partidos que he entrado yo creo que he estado bien. En los entrenamientos estoy entrando siempre bien, el míster me lo ha dicho y yo intento pues ganamos un puesto en los entrenamientos y en los minutos que me da el míster, y ya te digo que hay muchos jugadores, en las bandas sobre todo es donde más jugadores hay, y el que no esté bien y afloje un poco, pues al final no va a jugar.
Ha sido uno de los jugadores junto a Berdych y compañía que más sonaron en el mercado de invierno como posible candidato a abandonar la disciplina del Real Valladolid. ¿Cómo vivió toda esa época?
Sí, que lo he leído, pero no, yo por mi parte nunca he dicho que me quede ni al Tenerife ni a ningún lado. Eso no ha salido de mí, el club es el que decide, yo ahí no he hablado nada y yo siempre he estado centrado en estar en Valladolid y lo que diga la gente me da igual. No, yo estoy bien y se lo dije al míster ya que yo estaba bien aquí y él quería que siguiera aquí y me quedo un año este año y otro más, así que por mi parte yo voy a seguir aquí y ya se verá el próximo año cuando acabe este, pero en principio sigo aquí, yo quiero seguir aquí, ya lo he dicho.
5 equipos en 2 puntos. Así está la cabeza de la clasificación en segunda división. ¿Eso significa presión? Esta es la opinión de Omar Ramos.
Sí, es verdad que estamos todos muy pegados arriba. Cada vez se van acercando más entre todos y es complicado. Habrá presión al final de temporada porque yo creo que los 5 equipos de arriba van a estar ahí hasta el final y el menos puntos pierde al final se va a llevar lo que es subir a primera división directo y bueno, eso es lo que queremos nosotros. Y bueno, todavía no estamos ahí, pero vamos a intentar para estar para subir directos, que es lo que queremos todos. Pero es verdad que hay equipos que lo hacen bien y sobre todo fuera es donde más fuerte hay que estar.
El Real Valladolid, desde luego, es lo más parecido a un equipo bipolar que se puede echar uno a la cara. A Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿por qué le pasa eso? ¿Por qué es capaz de dar el nivel que da a veces, como ante el Barcelona y en Mallorca? ¿Y por qué luego pasan cosas como las de Palamos?
Llagostera es que ese partido es diferente a todos los demás porque el campo, el viento, todo era diferente y ese partido en verdad no lo comparo con otros porque no creo que haya ninguno igual a ese y es verdad que los demás fuera hemos ganado bastante bien, el otro día 1-4, ahora también en Mallorca ganamos bien y yo creo que nos costó más ganar aquí, bueno, no ganamos aquí en casa porque se nos metieron mucho atrás y nos costó, y bueno, yo creo que el equipo tiene mucha calidad arriba, bueno, arriba y atrás, y hay que seguir así, estamos bien y intentar no fallar, porque casi ninguno falla de los de arriba, y intentar estar ahí todo el año.
Y por último, viendo cómo le salió la jugada al Lugo, ¿considera que el Alcorcón también es un equipo llamado, al menos en las previsiones, a encerrarse en Zorrilla?
No sé, el Alcorcón es un equipo que tira mucho la línea hacia adelante, no sé cómo vendrán aquí porque no sé cómo harán contra nosotros, pues somos un equipo de los de arriba y no sé cómo jugarán, igual que el Lugo cuando vino es un equipo que le gusta salir y salir a la contra y aquí no hizo eso, así que no sabemos cómo van a salir, pero bueno, nosotros jugar nuestro juego, tener el balón e intentar ganar los partidos como sabemos.
Pues son las palabras de Omar Ramos. Por cierto, sigue el movimiento en los banquillos de segunda división. El Sabadell ha anunciado la contratación de Juan Carlos Mandía para su banquillo, mientras que ayer fue destituido Valeri Karpin. Igual que lo fue por la mañana Eusebio Sacristán, por la noche fue el técnico del Real Club Deportivo Mallorca, un Valeri Karpin que deja su sitio a todo un histórico del equipo bermellón como es Miquel Soler. Las 3:35 es martes, hay que hablar y mucho de rugby. Tras esta pausa te lo cuento.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Tu vehículo Peugeot más cerca de lo que crees. Ven a Talleres Ángel Raimundo, servicio oficial Peugeot, y aprovéchate del plan Superpibe. El mejor precio en vehículo nuevo Peugeot, contrato familiar y personalizado. Compra tu Peugeot en Talleres Raimundo, también vehículos de ocasión y scooters. Talleres Ángel Raimundo, servicio oficial Peugeot, camino del cementerio número 8.
Llega el mayor espectáculo de ABBA. COPE presenta Symphonic ABBA. Emocionate con una producción única en el mundo de los creadores de Symphony Rhapsody Queen. Todo lo mejor de ABBA. Más de 50 artistas, orquesta sinfónica, rock band con músicos de prestigio internacional y 4 cantantes. Nunca creas que lo has visto todo. Symphonic ABBA es lo más grandioso de ABBA. 15 de marzo, Centro Cultural Miguel Delibes, Sala Sinfónica de Valladolid. Entradas en auditoriomigueldelibes.com, taquilla Auditorio Miguel Delibes y Centro de Recursos Turísticos, Acera de Recoletos.
En Restaurante Jero sabemos lo que está pasando. Es más, Jero siempre dice eso de estate tranquilo.
Soñamos con el ascenso a primera y lo celebramos en la barra con los canapés favoritos de Jero, las raciones, los tú y yo. Estos son los goles que buscamos para ti. Sigue disfrutando de nuestra cocina en miniatura. Y si el año pasado en Restaurante Jero te sentías fenomenal, cuando vengas este año vas a decir ¡ay, qué rico!
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Este domingo desde las 3:30 p.m. y desde Zorrilla, Real Valladolid Alcorcón, con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media, de cope.es/Valladolid y de la aplicación de COPE para móviles. Colaboran Restaurante Jero, Talleres Ángel Raimundo, servicio oficial Peugeot, Parla Sepia, Pintura Segopi, Mega Luisfe, reparación de móviles, La Taberna de Fuensaldaña, Mubesa Taller Multimarca y Almacenes Minguela Interiorismo. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en la aplicación de COPE para móviles.
En Audi Valladolid Wagen ya tenemos el nuevo Audi Q3. Ven a conocerlo y aprovecha los descuentos especiales de lanzamiento de hasta 6.000 euros. Oferta válida para pedidos hechos en el mes de febrero. Plan PIBE y descuento Audi Credit incluido. Ven a Valladolid Wagen Audi y aprovechate del descuento especial de lanzamiento del nuevo Audi Q3.
Valladolid Wagen, cerca de ti.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Sweet love, sweet chariot, coming for you, carry me.
Pues ya está sonando nuestra sintonía, nuestro espacio de rugby cada martes aquí en COPE Valladolid con Miguel Ángel Torres. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juan Carlos.
Oye, qué bien España, qué bien. Hemos tumbado a los osos, vamos a cortar el tronco a los robles. Este año nos llevamos la esta fase del Seis Naciones B, seguro, ¿eh?
Hombre, no, es muy complicado, ¿eh? De momento
que sí, ten fe. O sea, si ya empezamos negando la mayor.
Escucha, 2 veces en la historia se había ganado a Rusia. Esta es la tercera. Pero es que hemos ido ganándole de 30 puntos, 43-13. En el último minuto nos meten un ensayo. Fue el mejor partido que recuerdo de los últimos, yo calculo, 7-8 años de España, sin ninguna duda. Y sobre todo después de que el profesionalismo, el semiprofesionalismo se pusiera en marcha. Además, una conjunción de jugadores veteranos, de jugadores jóvenes, muchos españoles, pero españoles de origen. Muchos otros, por ejemplo, algún que otro argentino, pero que llevaba viviendo toda la vida desde los 13-14 años, como el caso de Marcos Poggi o Martín Heredia, que llevan viviendo en España. Muy poquito.
A ver si Qatar ha jugado la final del Mundial de Balonmano, claro, con serbios, y vamos a tener que justificar nosotros que Marcos Poggi y Vista la Roja.
Eso es que a mí me preocupa que mucha gente dice, bueno, es que jugamos con muchos franceses. Primero, estos franceses son o hijos o nietos de españoles que tuvieron que salir por la guerra civil por distintas razones, que están súper implicados con la selección. Y luego, lo que dices tú, a ver si nosotros vamos a ser puristas, cuando resulta que tienes ahí que Gales tiene a un tío de Tonga, que tienes que Inglaterra te puede sacar en su equipo titular a los hermanos Buinipola, que también son del Pacífico, o a Manu Tuilagi, otro samoano, lo está haciendo Francia, que está nacionalizando gente, y luego resulta que nosotros, que estamos en el Seis Naciones B, no nos aprovechamos. Un jugador, te doy un dato, un jugador, el número 9, Guillaume Rouet, jugador del top 14 de la mejor liga del mundo en Bayona, espectacular. Un tipo canijo, podríamos decir, un pequeñito de estos que mueve a la línea, espectacular. La conjunción de este jugador con el resto de la línea, que tenemos una línea de tres cuartos rápida, ágil y móvil, fue increíble. Dos ensayazos, uno de ellos magistral, marca de la casa de Perico Martín, el jugador vallisoletano, sí, que ahora está militando en Alcobendas.
Bueno, y otro pucelano de Brisbane, Sni, pero bueno, es más pucelano casi que yo.
Efectivamente, había uno del Quesos, que era Dan Sni, y otro, un viejo quesero, que ahora está en Alcobendas, Perico. Lo de Perico fue espectacular, pero en líneas generales toda la selección maravillosa, y me alegro mucho por la dupla Santi Santos, seleccionador, Miguelón Velasco, vallisoletano, entrenador, que yo sé que estaban muy preocupados, han hecho un trabajo maravilloso, y a ver qué pasa este fin de semana en Rumanía contra los Robles. Cuidado, que Rumanía es un pedazo de equipo, pero incluso la gente ya aspira a conseguir un punto. Es decir, puedes perder, pero si pierdes de 7 o menos, te llevas un bonus. Sacando un bonus sería un resultado excelente.
Pues de todo esto y de mucho más van a hablar en un programa que te puedes descargar esta tarde después de la merienda. Te tomas el Colacao, unas galletas y te vas a cope.es, solo en la web, y allí encontrarás un nuevo espacio, el tercer tiempo, que es la mejor forma de denominar un espacio de rugby que hoy se estrena y que dirige nuestro amigo Rodrigo Contreras. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿por qué te metes en este embolado de repente a hacer un programa de rugby a través de internet?
Bueno, yo creo que es por algo que tenemos todos en común, ¿no? Todos los que amamos este deporte, bueno, pues sentimos ese gusanillo por el rugby, y allí donde vemos rugby, pues lo proponemos y al final ha salido, y mira, y esta tarde estamos de estreno.
Bueno, adelántanos un poquito los contenidos del programa cero, podríamos decir.
Eso es, del primer capítulo. Pues eso. Bueno, pues vamos a primero hacer un resumen de actualidad con el partido de España, lógicamente, de este sábado, el Seis Naciones, las chicas también, que jugaron en San Paulo, y después vamos con el plato fuerte, que es el seleccionador nacional, Santi Santos. Le hemos hecho una entrevista y nos ha contado muchas cosas, la verdad. Entre ellas, pues las claves del partidazo del otro día, y bueno, y cómo afrontan esta segunda jornada de ante Rumanía, que es uno de los huesos fuertes, ¿no? Como estabais contando ahora mismo.
Oye, ¿tú crees que el rugby es un deporte que realmente merece más espacio del que tiene? Bueno, ¿qué me vas a decir tú? Del que tienen los medios de comunicación, porque tú de rugby sabes un rato y alguna cicatriz todavía tienes en el cuerpo, ¿no?
Alguna. Tengo, por ejemplo, un dedo con un tendón a la virulé. De jugar, sigo jugando al rugby, juego aquí en el CAO Metropolitano, en División de Noruega. Aunque esta temporada he jugado poquito, pero bueno, sí, llevo mucho tiempo jugando, y bueno, de familia, de mi padre, mi hermano, todos ruperos. Bueno, vosotros estáis ahí en Valladolid, que es una de las cunas del rugby, ¿qué os voy a contar?
No, perdona, cuna no, capital. Esto es la catedral del rugby, porque tenías que ver a 1000 niños trabajando entre las dos canteras, equipos femeninos, primeros equipos, equipos B. Aquí se respira rugby por los cuatro costados, aunque a veces nos cueste reconocerlo. Dices que estás en el CAU de Madrid, pero ¿cuál es tu trayectoria deportiva, Rodrigo?
Bueno, pues yo empecé en universitaria con 18 añitos. Cuando entré a estudiar periodismo, pues mi hermano me metió con su equipo de farmacia, y nada, y al siguiente año fundamos aquí un club, que fue el Metropolitano, que constaba de gente de colegios mayores y de universidades. Estuvimos 4 o 5 años como Metropolitano, y luego nos fusionamos con el histórico, con el CAU de Madrid. Uh-huh. Y bueno, pues de ahí ha salido el CAU Metropolitano, y bueno, yo la verdad es que, pues por mi rango de pilier, no quiero dejarlo nunca, ¿no?
Espera, que es que tengo otro pilier al lado sentado, ¿eh?
Sí.
Sí, además, Teto está todavía para pegar un empujón, ¿no, Miguel Ángel?
Que va. Cada vez que hago un tocata me rompo huesos y músculos que ya desconocía, pero saludo a nuestro querido compañero, y me alegra mucho que seamos los dos veteranos pilieres. Yo ya retirado, tú en activo aún, y fantástico. Yo creo que los pilieres, que es el puesto más bonito y a la vez más complicado, y de que la gente te sepa ver, no nos entiende.
Pero es muy desagradecido para nunca es un... Mira, puesto nunca reconocido, el de pilier.
Yo os digo una cosa, os va a encantar una sección que hay en el tercer tiempo, casi terminando el programa, que se llama El Consejo del Pilier.
¡Qué fantástico!
Os voy a adelantar una cosita. He hablado con un pilier del Atlético de Rosario, allí en Argentina, y nos ha contado, para este primer programa, cómo preparar un asado.
¿Cómo preparar un asado?
Para pilieres.
Un asado para pilieres, no hay ganaderías enteras que puedan con eso, ¿eh? Tiene que
y
ser.
Y entonces, sí, sí. Pues bueno, es una de las secciones más que le da el punto gracioso, ¿no? Y el punto cachondo al programa, pues como somos los pilieres, ¿no?
Oye, una curiosidad, ¿has jugado en Valladolid alguna vez?
No he jugado nunca, tengo unas ganas de jugar en el Pepe Rojo que no puedo con él.
No vengas porque vas a perder. Tú sabes que hay gente que puede estar a lo mejor 10, 12, 15 años de carrera y no ha ganado nunca en Pepe Rojo.
No, bueno, espera, porque bueno, esto, Rodrigo, esto hay que arreglarlo. Miguel Ángel, entre los veteranos del Chami y los veteranos del BRAC, tenéis que montar un partido e invitar a Rodrigo a que venga a jugar un ratillo.
No, hombre, por supuesto, y hay que verse, ya sea aquí en Valladolid, ya sea en Madrid. Mira, aprovechando la final de Copa, que no sé por qué me dice que puede acercarse a Madrid o no, nos tenemos que ver y hacer una buena panda, y sobre todo con estos pilares que, como dices tú, vivimos mucho más allá del rugby, sino todo lo que es tu programa, el tercer tiempo y todas esas cosas sociales que implica jugar en ese puesto.
Un programa que hay que escuchar con una pinta en una mano y un bocata de panceta en la otra, ¿no?
Eso es. Lo acabo de poner en Twitter, en Tres Tiempo Cope, lo acabo de poner. Digo, para esta tarde el consejo es echarte una pinta y ponerte el podcast del tercer tiempo.
Pues ahí estaremos, escuchándolo. ¿A partir de qué hora más o menos, Rodrigo, cada martes?
Bueno, pues tarde-noche, ¿vale? Porque al final, bueno, entre una cosa y otra, entre que se sube y todo, pues tarde-noche, más o menos 8 de la tarde, por ahí.
Pues espero ansioso, con el iPod de la mano, que llegue el momento. Gracias, Rodrigo, muchísima suerte y gracias en nombre del rugby, en especial del vallisoletano.
Gracias, compañeros.
Hasta luego. Hasta bueno, luego. Pues ya somos uno más, Miguel Ángel.
Es una fantástica noticia, no solo por este programa, que siempre estaré eternamente agradecido a COPE, que difunda el rugby, y sobre todo el rugby vallisoletano, sino que si ahora es a nivel nacional y en cope.es, fantástico. Y si hay que colaborar en lo que sea con Rodrigo, ahí estamos.
Bueno, pues Rodrigo Contreras dirige y presenta a partir de hoy, capítulo a capítulo. Ya sabes que tienes Esto es Fútbol, con fútbol menos profesional, con Edu Adía. This is Fútbol con Fernando Bagelio, el fútbol nacional e internacional. Tienes De Rosca Cope con Luis Malvar y un servidor, y Fernando Urra. Vas a tener ahora también en Raider Cope con Kike Iglesias hablando de golf. Es decir, todos los deportes están representados, no podía faltar el rugby, y ahora también en cope.es el mundo del rugby llega en forma de El Tercer Tiempo con Rodrigo Contreras, esta tarde entre 8 y media de la tarde en cope.es, y seguro que en iTunes, se llama, de donde se bajan los podcasts, en Cabrejas, iTunes, ¿no? No, bueno, claro, iTunes es que es lo mismo que iTunes. O sea, tu iTunes es mi iTunes. No, es lo mismo, ¿no? iTunes que iTunes. Bueno, vamos a hablar del partido que ganó El Salvador al Fútbol Club Barcelona por 40-7. Muy poquitas veces el Barcelona deja escapar un bonus defensivo. Y aquí lo dejó escapar, Miguel Ángel.
Ya te anticipé que el Barcelona no tiene nada que ver jugando en su casa a jugando fuera. Pierde muchísimos enteros. Además, es un equipo que lo hablaba.
Espera,
yo con...
Que si no lo digo, reviento. A ver. También hay un programa en cope.es que se llama El Albero, que va de toros, y que en el que colabora nuestro amigo y compañero Juan Taurino. García Tejedor. También, por supuesto.
Pues un saludo para Juan.
Juan, que no nos olvidamos de ti. Tienes que inventar tú uno. Correr y los toros. Ese gran desconocido. No, el encierro, sí, podría llamarse así, el encierro. Que estábamos diciendo, 40-7, el Chami al Barça.
Sí, que pierde muchos enteros fuera de casa al FC Barcelona. A mí me llamó la atención, en la primera parte hacía un viento fortísimo, además un viento claramente a favor del Salvador, y aguantaron muy bien hasta el minuto 32 los jugadores del Barça, pero en el momento que el Salvador metió el primer ensayo, se abrió la lata, le cayeron 3 en la primera parte, y luego llegaron hasta 6... Entonces, bueno, pues un resultado, 40, bonus ofensivo, por supuesto, al FC Barcelona, un FC Barcelona que está en la parte baja de la tabla, está de momento salvado, pero está al borde de caer a la zona de promoción, y El Salvador, que vuelve por sus fueros, vuelve a ganar en este año, lo hace fenomenal, y asciende al puesto tercero, ojito, empatado con Cisneros.
Que es su rival el próximo fin de semana.
Es que cuidado con los rivales de la semana que viene, vamos, este sábado domingo, porque el primero juega contra el segundo, es decir, San Boy viene a Pepe Rojo a rendir visita al Brac, que eso es entre Pinares.
Qué partidazo, encima va a ser bueno.
Partidazo, además eso, puede que haga bueno, así que animamos a toda la gente a que suba, porque es el mejor partido de los que se puede ver ahora mismo. El que gane...
¿Sabemos si Cachumba nos va a llevar de almuerzo lo que le sobre del sábado de la cena otra vez?
No sé, pero como lleve cualquier cosa, ya sabes que lo que le vale para él sirve para un
recibimiento. Lo que a Cachumba le sobra de la cena sirve para toda la grada principal de Pepe Rojo.
Prácticamente. Total, que a ver qué tal lo hacen los vallisoletanos contra los catalanes. El que gane se asegura muy buena posibilidad de quedar primero en la fase regular, algo que es fundamental de cara a los cruces, a los playoffs y a la final. Y luego, por otra parte, en Madrid, en el campo de la central, el campo donde juega la selección española, Cisneros recibe visita de El Salvador, otro partidazo. En este momento están empatados por el tercer puesto. Y a ver si los chicos de Juan Carlos, en ese campo que es tan ancho y tan largo, logran jugar a la mano, como lo hicieron el otro día con el FC Barcelona, meterle mano, si lo podemos decir así, a Cisneros, y bueno, pues asegurarían ese tercer puesto, porque como pierdan, se descolgarían bastante, ya que el Salvador hay una diferencia ahora mismo de, me parece que son 6 puntos con el Quesos Entrepinares.
El BRAC, que si consigue la victoria con bonus ofensivo y por más de 7, se pondría líder.
Efectivamente.
Si no me salen mal las cuentas,
sí,
¿no?
Sí, se pondría líder y se pondría con 3 puntos por encima de Samboy. Ya te digo que podría hacer los mismos resultados que haga Samboy. Ojo que Samboy, ya que al final tiene un calendario francamente bueno, ha visitado ya las casas de todos los cocos, ha visitado aquí Salvador, en Pepe Rojo, ha estado en Cisneros, los campos vascos, esos que son tan temidos en esta segunda vuelta, porque están todos encharcados y llenos de barro, también ha jugado y ha ganado. Entonces es muy importante para el Quesos ganar y sobre todo con bonus ofensivo.
Pues el domingo 12:30 en Pepe Rojo, Quesos Entrepinares Samboyana, el sábado en la central, Complutense Cisneros, Hermi, El Salvador. Desde luego es dos un fin de semana que los partidazo. Aficionados al rugby no se pueden perder. Y arrancó el Seis Naciones 2015. A mí particularmente, salvo el Gales-Inglaterra, los otros dos partidos me han decepcionado muchísimo.
Pues mira, coincido contigo plenamente.
Pero muchísimo. Es decir, yo a Irlanda le vi esforzarse, o sea, no sé si rompieron a sudar los irlandeses en Italia porque no se emplearon más que lo justito para sacar adelante el partido. Y Francia, yo creo que no es Francia, yo creo que son los primos de los de Francia que les sentieron las camisetas, y porque no se puede hacer peor ante una Escocia vulgar.
¿Cuántas veces me has dicho que cuál es mi referente? Y te he dicho que la Francia de los años 80-90, ese rugby champán de Serge Blanco, de Philippe Saint-André, el propio entrenador ahora de los franceses, que era uno de los especialistas, el rugby champán, el rugby a la mano, dinámico, rápido, veloz, espectacular.
De hecho, dicen que el mejor ensayo de la historia lo ha hecho Francia.
Eso es, un ensayo que en vez de hacer un anulado, los rivales creen que va a posar el balón y que va a haber un saque de 22, empiezan a jugar a la mano, los ingleses se quedan alucinados, pero ¿qué está ocurriendo aquí? Empiezan a pasar a contraatacar, una patada colgada, bueno, una maravilla de ensayo que todo el mundo tiene por YouTube, lo metió Francia en esa época. Bueno, pues el rugby francés ahora ha cambiado de tal manera que han apostado por lo que yo llamo los mastodontes o los dinosaurios. Es decir, de tener una línea en la que eran 5 canijos, pero que corrían como diablos, o 5 tipos que placaban siendo físicamente más endebles, ahora tienen un señor que se apellida Bastago, un negrito que mide...
Que cobra 1.200.000 al año.
Sí, casi nada, y que aparte de medir 1.85, pesa 126 kilos, es decir, este
le
señor...
Le llaman el bulldozer.
Literal, es como una máquina, una pala excavadora.
Sí.
Cuando este señor le das... Además corre, ¿eh? O sea, este señor...
Sí, sí, no, está...
Es de los que corre. Si le das el balón en velocidad y te coge 5 metros, es que te pasa literalmente por encima. Pero claro, es un juego súper pesado, es un juego de carga, de demolición. El rugby siempre hemos dicho, los que hemos jugado y los que juegan ahora y entienden un poquito de esto, que es un juego de evasión, no es un juego de contacto. Hay que ser más listo para evitar que el otro te coja. Bueno, pues Francia y algunos, que lo están haciendo también igual, están convirtiendo el rugby en simplemente darse cacharrazos. Y eso es muy feo. Lo que dices tú, Escocia, que está en plena renovación y que es un equipo relativamente vulgar, oye, estuvo a punto de ganarles en casa a Francia, algo sorprendente. A mí Francia me decepcionó, tan solo tiene así como muy espectacular ahora mismo a Camille López, curioso apellido, López, un descendiente español que está de titular ahí de apertura, que da unas patadas excelentes, pero vamos, Francia muy vulgar.
Lo mejor es que Francia... La peor Francia del siglo, posiblemente, 79.000 espectadores en el Stade de France.
Eso es una maravilla. Este fin de semana, los 3 campos llenos, el Estadio Olímpico de Roma, el Estadio de Francia, que estás contando, los creo que casi 80.000 en Cardiff, el Millennium, que es para mí el estadio más bonito del mundo, un estadio que se cierra completamente por la parte de arriba cuando llueve o cuando nieva, abarrotado con un espectáculo de pirotecnia al principio, de sonido. Bueno, lo saben vender muy bien, maravilloso. Y además, un auténtico goce para los sentidos ver ese Gales-Inglaterra. en el que Gales salió a por todas, un equipo que a mí me gusta muchísimo. Inglaterra, ojito, con 10 bajas de entre sus equipos titulares, ha conseguido plantar cara en la primera parte y la segunda, con una defensa espectacular. Y repito, insisto, con 10 bajas, ganar a Gales en su casa, eso no lo hace todo el mundo. Inglaterra está muy fuerte, Inglaterra va por su mundial, lo juegan este verano, en septiembre, se juega el mundial de Inglaterra y va por todas. Y yo creo que junto con Irlanda es la máxima favorita ahora mismo a llevarse este torneo.
Lo que pasa es que, si no me equivoco, Inglaterra va a jugar en septiembre como anfitrión su mundial. Hay muchos campos que compatibilizan fútbol y rugby en Inglaterra, con lo que la liga de fútbol, que ya habrá empezado, se va a ver afectada, la afición se va a tener que dividir, y en esta ocasión yo creo, Miguel Ángel, que sí que vamos a comprobar si realmente en Inglaterra el rugby tumba al fútbol o el fútbol es inamovible.
Bueno, yo te voy a dar un dato. El Mundial de Rugby es el tercer espectáculo más visto del mundo.
Después del Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos. Y no por este orden.
Eso es. Es el tercer espectáculo más visto del mundo. Con lo cual, cuidado, que tiene una importancia, y luego Inglaterra, que ha ganado un Mundial, es del hemisferio norte la única potencia que ha sido capaz de batir y además a Australia, bueno, pues es una selección fantástica, recibe un apoyo de su afición muy grande y bueno, va a ser un espectáculo maravilloso. Todas las entradas vendidas desde hace meses, hay gente de Valladolid que me consta que tiene entradas y van a ir para allá. Bueno, es, sin duda Inglaterra este año va por todas, y ojito que de cara al Seis Naciones el que está ahí de tapado, pero lo puede hacer muy bien, es Irlanda, que tiene un gran calendario. Irlanda además recibe en su casa, en Dublín, a Inglaterra. Ese va a ser el partidazo, dentro de esta semana que viene, ¿no? La siguiente. Y bueno, ya sabéis que esto del Seis Naciones depende de mucho de cuándo te toca jugar en casa, te toca jugar fuera, y ya se sabe. Italia, por ejemplo, por abajo está para lo de siempre, para evitar la cuchara de madera.
Sí, pero muy mal Italia. Vi el partido repetido por la noche en diferido. Muy mal Italia. Un equipo que yo creo que podría pasar muchas dificultades contra selecciones como Rusia o como Georgia.
No, es que ha hecho un mal año, ha hecho un semestre malo. La ventana de noviembre de partidos, creo recordar que perdió con Fiji, un equipo con el que hacía años ya que no perdía. Con Australia también ha ganado. No ha hecho un buen torneo en noviembre, lo está notando. En mi opinión es que los veteranos, estos argentinos que tienen nacionalizados sus dos mejores jugadores, Martín Castro Giovanni y Sergio Parisse, el capitán, ambos ya son mayores, ya son muy veteranos, están pidiendo ya dentro de muy poco tiempo una renovación de generaciones, y a pesar de que están consiguiendo también otros jugadores, vía nacionalizaciones otra vez, de un jugador neozelandés, un jugador estadounidense, bueno, pues los italianos tienen una liga potente, pero no acaban de sobresalir y no acaban de llegar a coger a Escocia, que Escocia, mira que me pesa a mí, está muy floja también.
Pues Escocia recibe a Gales este próximo fin de semana, Francia visitará Irlanda, mientras que Inglaterra yo creo que va a poder jugar con el carro del pescado en casa, en Twickenham, ante Italia, en el que va a ser el partido más desequilibrado de la jornada. Lo que sí me llama la atención es, aparte de que los tres estadios están llenos, es que el poder mediático que este deporte tiene, sobre todo en Inglaterra y en Francia, hace pues que los periódicos ingleses o los franceses se olviden del Manchester y del Paris Saint-Germain para abrir con su selección nacional de rugby. Las portadas están dedicadas a su selección nacional. Bueno, Francia ya lo hizo con la de balonmano, algo que aquí en España fuimos incapaces.
Sí, a mí me parece algo maravilloso. Que en un país que tiene tan poca cultura de rugby como el nuestro nos comparemos con estas dos superpotencias, pues fíjate. Francia ahora mismo no solo su segundo deporte, sino que tiene la liga más potente del mundo, donde se está metiendo auténticas paladas de dinero, porque los jugadores profesionales ganan un montón de dinero. El otro día me comentaban que este chaval que te estaba comentando, Guillaume Rouet, el 9, que juega en el top 14, bueno, pues debe andar sobre los aproximadamente casi 6.000 euros al mes, que hay un sueldo base de unos 1.600 euros. El jugador que menos cobra debe cobrar aproximadamente eso, que ya quisieran muchísimos jugadores españoles, bueno, ya quisieran el 100% todos de los jugadores que juegan en España cobrar el sueldo base. O sea, son mundos diferentes, y que abran las portadas los periódicos de con el rugby es fenomenal, pero ten en cuenta que además en este sentido sí que hacen mucha patria, son sus selecciones nacionales y eso está por encima de todo.
Bueno, pues te robé 3 minutos el viernes, me vas a perdonar, te los he devuelto hoy con creces, ¿eh?
Sí, hoy estoy muy contento.
Hoy hemos hablado aquí de rugby, la sintonía de la cadena COPE. Recuerda, a partir de las 8:30 aproximadamente en cope.es, solo en internet o solo en la web, podrás descargarte el primero de los capítulos de El Tercer Tiempo con Rodrigo Contreras, que seguro no va a ser la última vez que pase por aquí. Gracias, Miguel Ángel.
A ti.
Y a ti, que estás ahí escuchando la radio. Continúa, no te vayas, sigue con nosotros porque ahora arranca la tarde de COPE con Ramón García. Bueno, no arranca, continúa, lleva desde las 3 con nosotros. Hasta luego. There's no place I'd rather be.